En la clase de hoy del Perek Shirah vamos a ver Tal. Tal es rocío. El rocío, el tal, dice, en hebreo dice, Eye katal le Israel, Ifrah kasosana, Beyah sorashav kalebanon. La traducción es, el rocío dice, seré como el rocío para Israel, florecerá como la rosa, extenderá sus raíces como el cedro del Lebanón. ¿Qué es esto? Tal. ¿Quieren ver el Perek Shirah Pro? Aquí tenemos el Perek Shirah Pro y aquí está la foto del tal. Aquí está la hojita mojadita, ¿sí o no? Es el tal. Cuando en la mañana te despiertas y tienes tú el coche todo, que está todo empapado, el parabrisas y el coche. Bueno, puede ser de frío, pero puede ser también del tal. El pasto, cuando tú vas a un lugar, un campo, así ves que todo el pasto está mojado en la mañana. Es muy bonito el rocío, ¿no? Sí, la vez, si algún día han ido a correr a algún lugar así, se ve todo el pasto mojado, las hojitas. El tal, ¿qué simboliza el tal? Tal es esa agüita de las mañanas, húmeda, y siempre está, todo el año, no importa si es otoño, invierno o verano, siempre en la mañana hay tal, siempre.
Es muy pura, ¿verdad?
Muy pura, el tal, el rocío es muy puro, y si no hubiera tal, así se la llamará en Tanit, en la hoja 6, si no hubiera rocío, se acaba el mundo. Ustedes no riegan su jardín y no riegan sus plantitas a veces y todo dicen verdecitas. ¿Por qué? Porque el tal está, es la manguera natural de agua que está cayendo todos los días y tiene su importancia. Hay veces hay cosas que solamente con el tal crecen y no con la lluvia ni con lo que una persona riega. Si con el tal, con eso crece mejor. Ahorita voy a decir un ejemplo. Ahorita voy a decir, ¿qué?
Simboliza abundancia, porque en las Berajot también está mencionado, ¿no?
Que también. Abundancia también es lo que es una de las cosas que hace que sobrevive al mundo. El pasuk dice, Eye que tal le Israel y frasque sosanab y yaxor ashauka jabatzelet. Explican acá, en nombre del Malvin, que está en el libro de Osea, en el capítulo 14, dice el Malvin, era uno de los comentaristas, dice que hay una Yeshna Shoshana, hay una Shoshana, ¿qué es Shoshana en hebreo?
Rosa.
Una rosa, que se llama Shoshanat Yerijo, la Shoshana de Yerijo, la rosa de Yerijo, de Jericó. No saca sus raíces en la tierra, sino el viento se la lleva lejos, lejos, es muy ligera, se la lleva lejos a Midbariot, desiertos, lugares donde no hay agua, lugares muy lejanos. Y aunque cae, hay veces esa rosa o esa flor muy ligerita, que se llama Shoshana de Erijó, en un lugar que no hay lluvias ni agua y hay mucha sequedad, florece. ¿Por qué florece? Dice acá, porque el tal mejayé otá, el rocío la hace vivir a ella, el rocío de la mañana, con eso ya es suficiente para que esa florecita viva y se reproduzca, nada más.
¿Desierto ahorita?
¿Sí?
¿En un desierto?
Se llama Shoshanat Jericó, hay que ver alguna enciclopedia o así, pero así está el Malvin. Y dice acá que después de que se fue, así le llama el Malvin, después de que se fue al Galut, después de que se fue al exilio, esta florecita con los vientos, vuelve a florecer por rocío. Dice el Malvin, igualmente, acá Kadosh Baruj Hu, después de la destrucción del Bet HaMikdash, sopló su viento. Y todos los judíos nos esparcimos por todo el mundo. Unos en México, unos en Estados Unidos, unos en Francia, unos en Brasil, en Argentina, en Europa, en todo el mundo. Y aunque sea que estamos en el Galut, en la diáspora el pueblo de Israel fue comparado a esa flor, a esa rosa. Aunque sea que estamos en el Galut, un lugar que está con un nivel espiritual no tan fuerte como en el tiempo del Bet HaMikdash, dice de todas maneras, el tal, este rocío, hace vivir a la flor esta que estamos hablando. El rocío hace vivir a la flor que es comparada a los Yehudim, la Torah que tenemos nosotros afuera, aunque sea que estamos en el exilio, en el Galut, entonces nos hace vivir esa Torah nosotros afuera. Y pedimos, explican los comentaristas, que pide en su tefilá, cuando ahorita este tal, el rocío, cuando le hace su tefilá a Dios, este rocío, le dice, Boreolam, así como yo hago vivir a la rosa, tú haces vivir al pueblo de Israel otra vez, hazlos que regresen a Eretz Israel, a Jerusalén, construye el Bet HaMikdash y no dejes que se termine el pueblo de Israel en el Galut, sino síguelo alimentando hasta el final de los días, así como yo, el tal, el rocío, alimento a aquella Shoshana, a aquella florecita que cae en el desierto. Está muy bonita esta explicación. Cabalísticamente, explican los Hajamim que una de las cosas que es uno de los grandes méritos para el Yehudí, nosotros decimos en la Amidá, Baruch Atah Hashem Mechaye Metim, bendito tú Hashem que haces que resuciten los muertos. El que no crea, que vea el video de Thriller, y entonces va a entender cómo si separan los, no, no es cierto. Entonces una persona tiene que entender que los muertos van a resucitar, en verdad, van a pararse los muertos, en verdad, y una de las cosas que va a hacer que resuciten los muertos es el tal, y tal eleja tal orot, dicen los jajamim, jajamim Kabbalah, dicen que el estudio de la Torah, que la persona estudia, eso va a nutrir a los huesos. No entendemos qué es esto, pero va a ayudar a que se reconstruya ese cuerpo y se levante en Tejiat HaMetim. El tal es comparado a eso, esa Torah es comparada al tal.
Pero
no tiene que entrar, es una filosofía, es metáfora. Y la está impregnado en el cuerpo de la persona. Ahorita estamos estudiando Torah, esa Torah se impregna en el cuerpo, en los huesos para la eternidad. Una vez escuché de un jajá muy grande que hay gente que dice, yo no, la verdad, si voy a llegar tarde a la clase de Torah, ¿para qué voy? O hay tráfico, ya llevo 20 minutos, ya para qué, mejor no voy ya. ¡No! Llega y súbete al tren, ¿sabes por qué? Porque está escrito, y creo que lo dijo en nombre del Zohar, en Shema HaZohar, dijo que una persona cuando llega a la clase y está muy cansada, ya llegó y una tarea es muy cansada, y hasta se quedó dormida en la clase esa persona y se le escurre la baba, no es para tanto, ¿no? Si se le escurre, está escrito que no entendemos qué es, pero eso Dios lo recoge, no entendemos qué es, y con eso resucita a la persona por el dejud de esa baba que se le escurrió en la clase de Torah dormida, y por eso se para la resurrección los muertos. O sea, no hay que dormir. Si dormido, imagínense el pago, entonces no se va al revés, hay que estar despiertos, ¿sí o no? Impresionante. La persona tiene que llegar despierta a la clase. Y si se durmió y dice, no, estoy muy cansado, no voy a llegar a la clase, me voy a quedar dormido, dormida en la clase, llega, aunque te quedes dormida, el dejud de que entraste a la clase, aunque te quedaste dormida, entonces tienes dejud muy grande.
Pero ustedes están a menos,
papá, que no nos podemos
dormir.
Pero también.
Yo no dejo la clase que se duerma.
¿Cómo se siente, papá, si ve que se durmieron sus alumnos?
Ah, está bien. Tiene razón. El gran se va a sentir triste si se duermen los alumnos, pero.
Más triste se va a sentir.
Más triste si no vienen, ¿no? Bueno. Seguimos, vamos. Geshamim. Geshamim.
Pero, ¿qué es el rocío? ¿Es una lluvia como muy así salpicada?
¿Es lluvia?
Sí.
Es una salpicada. Es humedad. Pero, ¿cómo es la humedad? Eso es interesante.
Eso.
La humedad.
Cuando se va a condensar,
hay que ver bien.
No
sé exactamente cómo se forma, no alcanza a checar.
Si estuviera la condensación,
la humedad.
de la tierra para el sudor de la tierra para el
vino. Vamos a ver, se lo dejamos de tarea y lo trae para la próxima. Vamos a checar, Yo creo que la humedad, yo pensé la humedad de la atmósfera normal. Geshamim, vamos, lluvias. Vean la foto. Foto. ¿Cómo van a poner la lluvia? Unas flores lloviendo, ¿no? Aquí está la de este lado. Entonces, dice el Perek Shira en lluvia, Geshamim, Ombrim. Geshem nedavot tanif Elohim nachalateja benilata kunanta. La lluvia dice, lluvia dadivosa hiciste gotear, oh Dios, a tu heredad, cuando languideció la afirmaste. Yo le voy a decir al que tradujo este Perek Shira que ponga un diccionario al lado, porque aquí hay una palabra medio extraña, ¿no? ¿Qué es languideció?
Aguadó.
Aguadó. ¿Sí? Bueno, muy bien. Aguadó, aquí traducen. Explica los cajamíes sobre la lluvia. Geshamim, la lluvia. Cae del cielo, cae de las nubes del cielo. Normalmente caen en el invierno las lluvias. En México ya saben por qué es más en México caen en el verano, en otros tiempos, cuando tiene que llover. Bueno, ya saben. Es un poco, pero normalmente en el mundo están medio acomodadas las estaciones y en el invierno llueve. En la lluvia es la fuente de la vida en el mundo. La lluvia es la fuente de la papa, de la comida. ¿Sí? Es lo que riega los campos. Si no hubiera lluvias, el mundo Barminá se extermina. ¿Por qué? Porque es, no hay lluvias y todas las mangueritas que pongas no se van a alcanzar. Y explica a Carlos Ajamim, la Gemara en Taanit, en la hoja 9, dice el Talmud en Taanit, que si en Israel había un rito que si no llovía tanto tiempo, hasta se ayunaba para que caigan las lluvias. Yo me acuerdo un año cuando estuve en la yeshiva en Israel, que no llovía. Ya era la época de lluvia y no llovía. Y ustedes saben que en Israel, el talón de Aquiles de Israel, el punto débil es el agua. El pueblo de Israel, en Israel es Israel, toma agua de donde, del Kineret principalmente, a lo mejor un poquito del Jordán, pero no hay mucha agua. Y si no llueve, estamos en problemas. El Talmud dice que hasta se ayuna, o se ayunaría para que llueva en Eretz Israel. Yo me acuerdo que estuve una vez en el Kotel Amaravi en mi tiempo en la ciudad, no había lluvia, y a nosotros nos habían dado permiso para ir al Kotel, era algo muy grande, una tefilá muy grande, miles de personas en el Kotel Amaravi rezando para que llueva, no llovía, estaba bajando el nivel del Kineret. Entonces imagínense ustedes la lluvia, qué tan importante es. No solamente esto, sino nos dice Osajamim, hay veces la lluvia, donde puede ver una persona la mano de Dios. Como nosotros dijimos, las nubes son creadas principalmente de la evaporación del mar. Esa evaporación se crean las nubes y el viento sopla y se lleva las nubes fuera del mar. Imagínense, si no hubiera viento, llovería en el mar y quién sabe qué pasa con los campos. Es un favor increíble que sopla el viento, se lleva la nube acá a los campos y ahí chocan y sale el trueno y el rayo y cae la lluvia y mojan ahí todos los lugares donde están los sembradíos, los campos, los maíces y todas las cosas. Impresionantemente hay veces, bueno, aquí tengo una fuente escrita, la estoy viendo, dice que hay veces que se ha visto que en lugares muy áridos que no cae lluvia, también la historia, cierta persona les llovió y se salvaron, ¿sí? En desiertos, en lugares por el estilo. Najalateja, Najalateja nilata conanta, dicen, Najalateja es tu tierra de Israel, la tierra de Israel Hashem la dio, y él manda el agua. Pero hay veces, dicen los comentaristas, que en Israel no llueve, para demostrar que, fíjate, Hay veces que, o sea, no todo como va en la naturaleza lo vas a tener siempre. Entonces eso te va a ayudar a reflexionar y a ver la mano de Akadosh Baruj Hu, de que hasta, que llueva. Pero hay veces que tú ves a lo mejor en algún programa, en las noticias, ves inundaciones impresionantes. Hay lluvia que exceso de berajá ya la dañó, así le llamo yo de chiste, exceso de berajá. A lo mejor llovió demasiado fuerte, y como Nuevo Orleans se metió al mar, llovió demasiado fuerte, huracanes o, ¿no? O inundaciones muy fuertes, se desbordan los ríos. Hay veces llueve muy poquito, tampoco funciona. Tiene que llover la lluvia
necesaria,
graduada, minashamayim. Entonces, Yubi, cuando hacemos tefilé en Israel, cae la lluvia graduada con Berajá. Le pide la lluvia, por favor, a Kadosh Baruj Hu, mándale, tú que eres Boreolam, el generador del mundo, abre los cielos, abre todas estas nubes y que caiga esta lluvia con Berajá sobre Eres Israel, y le mandes toda la abundancia y también al mundo, para que pueda seguir sobreviviendo el mundo, y mandes todas las cosas buenas a Eres Israel. Dice Rav Shach,
la bendición de Metal cae directamente, o sea, obviamente es para todo el mundo, pero la bendición de Metal es directamente sobre
Yerushalayim. Sobre eso habla el Pasuk. Nahalateja es sobre tu parte, que es el Israel. Dice Rav Shach. Bueno, antes de Rav Shach, ahorita acabo de tener un pensamiento. Dije que la lluvia tiene que caer graduada. La lluvia representa la parnasá, el sustento, la vida, el dinero, ¿sí? Pero hay veces que puede ser que el exceso de berajá a lo mejor no sea tan bueno, ¿sí o no? Le estoy llamando de chiste, entre comillas, berajá, pero, o sea, así como las lluvias pueden provocar inundaciones o poca lluvia, sequías, tiene que ser graduado. Entonces siempre digo que pida a una persona en la tefilá que Hashem le mande berajá para nosotros, tú vas con berajá. Sí, que pida que sea multimillonario, no, porque a lo mejor no le hace bien eso, puede ser llegar a ser peligroso para esa persona. A lo mejor no tiene mucho dinero, pero no tiene berajá, o falta de seguridad, o es peligroso. Una persona tiene que pedir con berajá que le mande las cosas a Dios.
Como pidió Jacob.
Sí, que le mande
comida para...
Eso. Jacob vino en su tefilá, le pidió ropa para vestir, que tenga para comer, etc. Rav Shach dice una idea que me impresionó. Dice Rav Shach, dice Rav Shach, entre gota a gota no se revuelven. Si ustedes ven aquí la foto de nuestro Pérez Shira Pro que tiene acá, vean las gotas, se ven, ¿no? No se revuelven. Cuando tú vas en el carro y está lloviendo, fíjate cómo cada gota cae en su lugar. Cuando tú estás en tu casa, la lluvia cae, ves sobre el cristal de tu casa, cada gota en su lugar. Ah, ¿y por qué cae aquí y aquí no, y aquí sí, aquí no? Las gotas no se revuelven, dice Rav Shach. Cada gota cae donde tiene que caer, ni una más ni una menos. Y si Dios quiere que caigan todos en el mismo lugar, van a caer todos en el mismo lugar. Eso representa la berajá y la parnasá de la persona, ¿sí? Dice, muchas gotas de agua está ahí adentro de una nube, y cuando caen, cada una cae en otro lugar. Y no es casualidad cómo caen. Dice, kol tipa betipa yesh derech, cada gota y gota de lluvia tiene su camino y está marcado dónde tiene que caer y dónde tiene que caer, dónde sí y dónde no. Cada hecho de la persona espiritual no se pierde, así dice Rav Shach. Cualquier cosa chiquita toma un lugar. Esta gota, por ejemplo, si Dios dijo, decreto que caiga esta gotita de agua en tal plantita, va a caer en tal hojita de la planta donde Dios dijo exactamente. Tú dirías, no, yo a lo mejor hice una mitzvah muy pequeña, o un gesed, o un favor, o es algo pequeñísimo. No, cada cosa ocupa su lugar específico, especial, por el cual tú fuiste creado, creada para, en la creación, para llegar a esa finalidad. Y esto es algo increíble. Oye, ¿entendió lo que dije ahorita? Es impresionante. tanto para bien o tanto para el revés. Cuando una persona hace hechos positivos y hace cosas buenas, sus hechos tienen un impacto impresionante. Como la clase pasada dije que las estrellas, tú ves una estrella chiquititita, un puntito en el universo, pero esa estrella, si tú te podrías acercar, verías que tiene el tamaño del sol. Igualmente tú, cada Yehudí, no, es que yo soy muy chiquito, tú piensas que a Dios le importa si yo me como un taco de Hansir ahorita, o yo le hago, doy un peso de tzedaká, ¿qué tiene que ver? No, cada Yehudí es tan grande como el sol, ese puntito es grandísimo delante de Hashem. Cada hecho que tú haces y cada mitzvah es grandísima delante de Boreolam, delante de Kadosh Baruj Hu. Y eso es lo que explica Rashash. Es impresionante. Yo puse aquí a un ladito algo que había oído. Yo estuve en la guerra del Golfo Pérsico y teníamos un poco de miedo cuando estaban bombardeando. Me tocó la guerra del Golfo Pérsico. Hussein estaba riéndose, ahorita está tras los barrotes, pero a mí me tocó debajo de los disparos que él lanzó a Israel. Y un jajá muy grande nos dijo: no tengan miedo. Dijo una frase en hebreo, es para completar la idea de Rashash. Dijo: Kol Kadur Yesh La Ktovet. Dijo, cada bala tiene su dirección. No hay balas perdidas. Cada bala tiene su dirección. Cada gota de agua tiene su dirección. Cada cosa, ¿por qué aquí sí? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué ella sí? ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué a él no? ¿Por qué a este sí? ¿Por qué al otro? Cada cosa lleva su dirección. Cada cosa tiene su dirección, su programa, todas las cosas. Entonces la persona tiene que tener emuná. La única persona que puede desviar esas cosas eres tú con tu emuná. Depende la emuná que tú tienes. Así como yo dije sobre las nubes, ¿se recuerdan lo que dije la clase pasada? Las nubes, tú las verías como un problemón, ¿no? Ah, está oscuro, ¿sí o no? Truenan. Pero detrás de las nubes siempre está el rayito de sol que va a salir. Kadosh Baruj Hu está detrás de las nubes y está moviendo todos los hilos detrás del telón. El telón son las nubes, pero atrás está Hashem, atrás está Dios, el rayito de luz va a salir. Una persona tiene que entender que es la emuná del Yehudí. Si una persona tiene falta de emuná, esas nubes sí pueden llegar a ser problemas. Pero si tú tienes fe en Dios al 100%, esas nubes son, como veíamos en las caricaturas, algodoncitos de azúcar. No es nada, no pasa nada. Lo tocas y no es nada, no hay nada. Pero si no, sí puede ser algo muy denso. Sí, todo depende de la emuná de la persona. Cada gota y gota de lluvia tiene su dirección. Esa es la idea que dijo Rav Shach ahorita, es impresionante. Hasta aquí terminó el capítulo número 2 del Perek Shirá y vamos a pasar al capítulo número 3 del Perek Shirá, Perek Shirishi. Tienen todas tercer capítulo. Comenzamos el tercer capítulo sobre Ilanot. Ilanot Shebasadeh Omrim son los árboles del campo. Ilanot Shebasadeh Omrim, los campos los árboles del campo dicen: Az yeranenu atzeayar milifnei Hashem ki va lishpot et haaretz. Vean la foto, qué bonita, el paisaje. Ahí ven el campo verde con los arbolitos, ¿no? Los árboles del campo, ¿qué le dicen a Dios? ¿Qué dicen los árboles?
Cantan.
¿Cantan? Vamos a ver la traducción. Los árboles del campo dicen, entonces, es la traducción, entonces cantarán los árboles del bosque delante del Eterno, porque Él ha venido para juzgar a la tierra. O sea, en síntesis, los árboles le cantan a Dios porque vino a juzgar a la tierra. ¿Qué es esto? Explican los comentaristas, los ajamim. Y la not, los árboles frutales principalmente, que crecen en los campos, son para el beneficio de la persona. Tú ves un árbol de manzanas, peras, etcétera, son para tu beneficio, para que tú tengas satisfacción y sigas subsistiendo sobre la tierra. Vemos que el árbol, cuando creció, tuvo una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del árbol? La fruta. La finalidad del árbol es dar el fruto. Si salió el árbol, plantó un manzanal, un manzano, y creció, y no dio el fruto, jabar a las manos, ¿no? O sea, pérdida de tiempo, o sea, trabajó en vano. Todo lo que el árbol... Está bien, pero estamos hablando del ejemplo de un árbol frutal, que una persona planta el árbol frutal y no salió el fruto, no funcionó. Dice que cuando llegue el honor de Hashem, cuando llegue el Mashiach, van a cantar los árboles a Dios diciendo, mira, ya llegó el Mashiach y vino Boreolam a construir su Bet HaMikdash. Dicen los Jajamim, el árbol es comparado a la persona, a la vida de la persona, como está escrito en el Pasuk, ¿no? Que ish, el ish, la persona, es como el etzazade, como el árbol del campo. Y el tzadik, katamar y frag, ¿no? Y el tzadik, el justo, va a florecer como aquel árbol frutal. Dicen aquí los jajamim, la persona, toda la finalidad, los árboles le cantan a la persona también, que vino al mundo, se esforzó, trabajó, cumplió su Torah, sus mitzvot, sus hechos buenos, todas las cosas, y finalmente vio el fruto en su vida. A esa persona le es también merecida del cántico de los árboles. Mira, así como el árbol fue plantado y no creció en vano, y salió su fruto, y al final tuvo satisfacción el hombre, igualmente la persona. Cuando una persona es tzadika, tamar y fra, cuando una persona hace buenos actos y ve su fruto en su vida, ve la finalidad de su vida, ve su familia construida, sus hijos buenos, su esposo contento, bien, toda su familia que está bien, una persona en ese momento alaba a Boreolam también. Pero dice acá el comentarista, a la persona, no en todos los casos, no es una regla, pero muchas veces la persona come su fruto de sus manos que él plantó, la persona recibe el fruto el cual él invirtió en su vida. Una persona, lo que él planta, él va a cosechar. Si una persona planta zanahorias, van a salir zanahorias. Pero si una persona pone una zanahoria de esas del frutero de plástico adentro de la tierra, no van a salir zanahorias. Plantó artificial, nunca vimos un laboratorio. Así una vez oí de Jajam Shabbat, mi rodio Shiva de la Yeshiva Keter Torah, dijo, nunca vimos en un laboratorio que pongas tú una pócima y de repente pongas esa pócima a la tierra y salga una zanahoria natural. No, va a salir otra cosa, que no sé, a lo mejor una zanahoria de plástico o otra cosa, pero zanahoria no. Si tú plantas papas, van a salir papas. Si plantas un plástico, no va a salir papas, va a salir otra cosa. Papas no van a salir. Lo que una persona planta es lo que va a cosechar. Si una persona le puso todo el feeling a la educación de sus hijos, le echó ganas a toda su vida, a todas las cosas bien, va a cosechar ese fruto bueno. Pues si una persona plantó artificialmente, no le echó ganas, entonces no siempre va a recibir aquel fruto final de la mejor categoría. Dice que Hashem va a dar el pago a la persona, lejol ish kedarko, a cada hombre según su camino que él escogió. Ah, no, es que no salió bueno el niño. ¿Cómo que no salió bueno el niño? Bueno, a lo mejor hay algún caso así, pero normalmente la persona lleva la educación en su casa. Normalmente, en la generalidad, la persona invirtió, educó, etcétera. Hashem, así se está escrito acá, lo estoy leyendo, lejol ish kedarko bekefrim alalo, a la persona le van a dar según su camino que él escogió, así va a ser su fruto que a él le van a mandar. Es impresionante esta explicación. Dice Rashah que otra explicación, cuando una persona ve y mira los árboles, lo primero tiene que pensar, oye, ¿de dónde salió esta fruta del árbol? ¿Qué acaso plantaron manzanas, las metieron en la tierra o qué? No, ¿verdad? Ponen un huesito y tiene que estar esa semillita seca. Y esa semillita seca se pudre adentro de la tierra y de ese huesito de duraznito sale un árbol de duraznos impresionante. ¿Qué onda? ¿Dónde estaban los duraznos? ¿Metió en la tierra? O sea, una persona, como niño, tiene que preguntar y finalmente vas a llegar a tener emuná en Hashem. No puede ser posible que pongas un hueso de durazno, salga un árbol con hojas, con sombra, rico, bonito, pues puede ser un té de durazno, rico, color increíble. ¿Sí o no? Hay gente que las señoras le dan recetas a las otras. ¿Cuál es la receta del brownie? ¿Cuál es la receta del este? Hashem, la mejor receta es lo natural que Hashem te pone, ¿no? Sale el higo, increíble. Sale una sandía con huesitos así, y rojita, y hay sin semilla, y hay sandía amarilla, y sí o no, y banana, y dominico, y cuántas cosas increíbles, todo exactamente, una nuez, un pistacho. Pónganse a ver cuántas cosas hay, y cómo están creadas, y qué increíble cómo está hecho. Una vez trajo aquí un amigo, uno de los gabaín trajo aquí, dijo, digan Shehianu, había traído para una verajá, Shehianu, me acuerdo, había traído unos rambutanes, una fruta rara, rambután, aquí está, parecían gremlins, de esos, parecían animalitos peludos espaciales, así todos raros, eran así todo con, parece erizo, y lo pelas y le quitas la cáscara y te lo comes y pues, no estaba tan mal, ¿no? Hay esa gente que le gusta, está dulce, está rico. ¿Quién hizo eso? ¿Se hizo una explosión? A ver, yo creo que en el laboratorio hagas una explosión en el laboratorio y salga un rambután o un mango manila. Ya con un mango manila me conformo. Manila, petacón, no, de manila. Manila. Toda la creación, dice Rav Shach, fue hecha para el hombre. Toda la creación fue creada para ti. Ese mango manila, y los lichis, y los rambutanes, y las sandías, y todas las cosas fueron creadas para ti. ¿Para qué? Para que tú reconozcas y digas, ¿quién hizo esto? ¿De dónde salió? ¿Por qué me lo merezco? ¿Cómo salió? ¿Cómo llegó a mi mesa? En las vacaciones estuve con mis hijos. Hay gente que, bueno, si no pasa la frontera, como les digo, si no pasa frontera a United States, ¿a dónde fuiste de vacaciones? Le preguntan, a Cuernavaca. Entonces no fui de vacaciones. Oye, papá, ¿no nos vas a llevar de vacaciones? Oye, ¿Cuernavaca qué es? Tienes tumbling, squash, tenis, jacuzzi, alberca de mele,
solecito,
coco con ginebra, te cuesta no sé cuánto de mantenimiento, y no fue de vacaciones el niño. Imagínense cómo lo, qué educación, ¿no? Eso no es vacaciones, es aquí nomás, es así nomás. ¿A dónde fuiste? ¿A Cuernavaca? Entonces no saliste. ¿Dónde fuiste de vacaciones? ¿A Cuernavaca? Entonces no saliste estas vacaciones. Así dice la gente, no se dan cuenta. Pero esto es impresionante. Todo esto que Hashem fue creado para personas. ¿Por qué contesto de Cuernavaca? Me llevé a mis hijos a dar la vuelta en el coche y pasé en una carretera y veo unos jóvenes que están cosechando en el campo. Y iba así con personas de mi familia y dije, ¿sabes qué? Le vamos a dar una lana a este joven y vamos a bajar a todos los niños y que cosechen. Le dimos un dinero, todos los días a cosechar ejotes. Y les iban a pagar 2 pesos el kilo. Hagan de cuenta que los llevamos al Space Mountain, ahí en el Magic Mountain o en Disneylandia, más felices. Más felices. Yo, mi hijo, cuando era chiquito, lo llevé a Blancanieves ahí en Disneylandia, me equivoqué a llevarlo y cuando salió la bruja y con la manzana se asustó. Y aquí está feliz. Que los valores, pero ¿por qué cuento esto? Vieron un ejote salir del piso, increíble. ¿Ustedes han visto un ejote cómo sale? Yo nunca había visto. Cortaron los ejotes con la mano y aunque ustedes no lo crean, cada 2 semanas salen ejotes y lo cortan 4 o 5 veces. lo cortan y otra vez salen así, una cosa impresionante. Ejotes, llevamos a la casa, mi esposa los lavó, hicimos esa vez ejotes con arroz y carne, estuvo muy buena la comida, pero fresco. Los niños están impresionados cómo salen ejotes. Pero ¿por qué os cuento eso? ¿Verdad? Estuvo bonito. En una persona, a veces estamos aquí en la ciudad, cada vez nos cortan más los árboles, cada vez cortan, hacen ahí esto, un edificio, la banqueta, es así, ya no te das. A veces vayan a ver cómo hacen una sandía. Una vez me preguntó un alumno acá que si las sandías salen de los árboles, le digo, imagínate si pasas abajo del árbol y te cae la sandía, un sandiazo.
Sí, pero hay árboles que cargan, por ejemplo, un chilacayote que también
es. Sí, importado. Está bien, pero Boreolán, ¿sabe cómo lo hizo? Es impresionante. ¿Sí o no?
Los cocos.
Claro.
Exacto.
Y no, la penca de plantas.
Dice, hombre, fíjate, dice Rabshah, hombre, fíjate, todas estas frutas fueron creadas para ti, para que reconozcas quién te las mandó y vas a llegar a reconocer a Dios. De las frutas, o sea, el que va al mercado y le dan a probar marchantita, quiere probar, ahí tiene que ver a Dios, en el pedazo de aguacate o de naranja que le dan. Dice acá, bueno, hay señoras, yo sé, que van a desayunar al mercado. Hay señores que van a desayunar al mercado. No hablo del caso de ir a desayunar. O sea, pon atención, pero dice acá, fíjate, cuando llegas en Shabbat, decimos, Shalom Aleje, Malaje Asharet, Malaje Elion. ¿Conocen esta tonada o les canto otra? En el Macam que quieran se las canto ahorita, pero con esta vas. Cuando llegas a tu casa, Shalom Aleje, Malaje Asharet, Malaje Elion. ¿Qué es Shalom Aleje? ¿Estás saludando a quién? Malaje Asharet, a los ángeles. O sea, Ishlonak. O sea, ¿quién eres tú? Dice Rabshah. O sea, llegas a tu casa, saludas a los ángeles, te acompañaron, ¿cómo estás? Shabbat Shalom. Están las anchoas con ahí todo. ¿Qué pasó? O sea, ¿tú estás saludando a los ángeles? ¿Quién eres tú? Eres demasiado grande. Nada más que no pones atención qué tan grande eres. Todo esto fue creado para ti. El Shabbat, la mesa, las frutas. Tú te pones tu frutero, para decir, de la Jota en Shabbat, hasta los malajim vienen a tu casa. Es la importancia tuya del hombre. No te achi, tú eres demasiado importante, cada yehudí.
Es
que
nada más si despreciar una fruta fea,
¿no? No la desprecies, no, que no te la comas, sin despreciar.
No, pero así, estás en el super, o sea, decir, ahí, pues, que
sí, no digas que está asqueroso, y que... Así lo creo, ya, no digas nada, ya, síguete. ¿Para qué despreciarlo? Di, cuenta un masé. Cuenta un masé aquí. Dice Rabshah que una vez había un jajam que está muy enfermo y iba a fallecer. Rabshah lo fue a visitar porque era un jajam muy grande. Y este jajam ya estaba, solamente veía, ya no escuchaba, ya no podía hablar, y tenía una ventana enfrente de su cama. Rabshah fue a visitar a jajam, le hablaba, le dijo divrei Torah, palabras de Torah, de aliento. Era su conocido. Y Rabshah se puso en la ventana a mirar el paisaje y vio un campo, vio unos árboles. Se volteó y le dijo a uno que estaba junto a él, ¡fíjate! Una persona hasta en los últimos segundos de su vida puede cumplir con mitzvot, aunque no pueda hablar, y aunque no pueda escuchar, y aunque esté en la cama ya casi agonizando, puede cumplir. ¿Qué mitzvah? ¿Qué mitzvah? Él ahorita está viendo la ventana. Rabshah le dijo a este jajam que está por fallecer, ve la ventana. Le dijo Rabshah, mi baraele, ¿quién creó esto? ¿Quién creó ese árbol de enfrente de tu casa? ¿Quién creó el campo? ¿Quién creó esas frutas? ¿Quién lo creó? Cuando una persona le entra adentro este sentimiento y piensa, mira qué increíble, Hashem hizo todo esto para mí, se llena de amor a Hashem, de emuná en Hashem, en pensamientos buenos en Hashem, ¿y qué mitzvah cumple? Dice Rabshah, la mitzvah de tener emuná en que Hashem hizo todo, la mitzvah en que Hashem nos quiere y nos mandó todas estas cosas buenas. Eso es mitzvah. Mitzvah temuná y mitzvah hijud Hashem y mitzvot ahavat Hashem. ¿Sí o no querer a Hashem por todo que hizo? Viendo por la ventana solamente, si tiene una persona pensamientos positivos y ve la creación, esos árboles, esos paisajes, como tiene que ver, puede servir a Hashem en ese momento. ¿Vieron lo que dijo Rabshah de este masé? Increíble.
¿Por qué no se puede
puede alabar a la naturaleza.
A la naturaleza, cuando tú ves, cuando tú ves una cosa, por ejemplo, te vas a Niágara Falls, a las cataratas del Niágara o algo así, se dice una berajá, uno se dice algo, Baruch Hashem Maaseh Bereshit, bendito el que hizo la creación en el principio, alabas a Hashem, o el mar, cuando lo ves, Baruch Hashem Tayama Gadol, bendito el que hace el mar grande, si te asombras, dices una bendición para el creador que creó esta maravilla, que fue creada para ti, hombre, como trampolín y medio, como trampolín y medio para llegar al Olam Habá o poder servir a Hashem en este mundo. Esa es la alabanza.
Si lo alabas en español, ¿esa es verajá?
Sí, sí. No, se va a idolatrarse, uno se puede. Qué bonito el mar, qué bonito mar que Hashem lo creó. Mira qué bonito hizo este paisaje para que una persona se pueda recrear su mente.
Como cuando vas a los peces, a estos, de verdad, tanto color, tanto. ¿Cómo puede ser esas especies? Es impresionante. Solamente Dios
lo puede. Claro. Vamos. Geffen. El otro día estaba dando una, antes de seguir a lo que sigue, me estaba, el otro día una alumna se acercó a la clase y dijo, Jajam, tiene usted que ver, ¿cómo me dijo? Que sacaron un video de Discovery Channel y tiene que ver usted, ¿cómo se llama? La marcha de los pingüinos o algo así, los pingüinos. ¿Cómo se llama? La marcha de los pingüinos. Dijo, es increíble lo que usted ve, cómo los pingüinos de naturaleza. Digo, es increíble el comportamiento, cómo se van de aquí para allá. Me imagino, no lo vi eso, pero me imagino si una persona ves un pingüino, hagan de cuenta que tiene smoking, y van y brincan, y, ¿sí o no? Es increíble, es increíble. Vamos, lo que sigue, Geffen.
¿Ves que ellos descubrieron un disque para eso?
No. ¿Cómo? Ahorita al final me lo comentas, tantito más para que... ahorita me lo dices, para no salirnos del tema. Geffen, ahorita me lo cuentas. ¿No? Geffen es la vid, las uvas. Vean el dibujo. Geffen, acá está. Geffen omeret koamar Hashem. Kasher imatzea tirosh ba'eskol amar al tashchiteu kiberachabo kenes eleman abadai levilti ashita kol. Traducción instantánea. La vid dice: así ha dicho el Eterno, tal como cuando se encuentra el vino en el racimo. Alguien dice, no lo arruinen porque hay bendición en él. Así haré por causa de mis siervos, a fin de no destruir todo. Explicación. La vid, aquí tienen un racimo de uvas, muy bonito, ¿verdad? Acá está de este lado.
Compara con la mujer. A ver, no lo vimos.
Ah, lo quieren ver.
Geffen, explicación. Las uvas, todo el mundo sabe que es una de las siete especies por las cuales fue alabado el Israel también. La uva es hecha para comerla, pero su mayor importancia es exprimir las uvas para que salga el vino. El vino sale de las uvas, que es, tiene mucho más importancia que la misma uva, un buen vino. El vino está hecho para que las personas digan berajá, pero antes de decir berajá tienen que saber que una de las únicas cosas que se cambia la berajá, por ejemplo, si tú tomas un vaso de agua, dices Sheakol ni Abisbaro, Berajbaru Hatá Hashem, Berajbaru Sheakol ni Abisbaro. Pero si comes una naranja, bore periaez. Pero si tú comes una uva, bore periaez. Pero si exprimes la uva y sale vino, en vez de decir bore periaez, dices bore peri, me lo comí. No es cierto. Bore peri a Geffen. Cambió de bore peri a Geffen. Cambió.
Es la única que cambia, ¿verdad?
Sube de nivel y cambia de verajá. Sirve para Kiddush, sirve para Abdalá, sirve para las fiestas, para Shabbat. Cada reunión judía de fiestas, Yom Tov, etcétera, ¿con qué se festeja principalmente? Kiddush. Kiddush, siempre hacemos Kiddush. En el Bet HaMikdash, el Nisuj HaMayim, que era un rito, el Nisuj HaYayin, había un Nisuj que era de vino, había un Nisuj que se hacía, un rito que se hacía con el vino también por la importancia.
¿Qué es Nisuj?
Lo salpicaban. Hashem le dice al pueblo de Israel, así como Israel, el pueblo de Israel es comparado a las uvas, el racimo de uvas tiene las uvas, hay veces tiene algunas basuritas afuera, hay veces tiene algunas ramitas de más, hay veces está medio marchita la uva, etcétera, tiene huesitos, pero cuando tú exprimes esa uva, seguro es bueno y sale el vino. Sí, el racimo a veces tiene ciertas cosas, ciertas impurezas, ¿sí? Pero el vino seguro es bueno. El pueblo de Israel es comparado a esto. Si tú te fijas, siempre, 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 hasta la llegada del Mashiach, vas a ver que siempre dos explicaciones. Una persona, Yehudí, tú finalmente, vamos a decir, muchas veces cuando es comprada la uva y se exprime, sale el vino, que es la parte elevada de la uva, la parte importante de la uva. Entonces, cada persona dentro de ella tiene ese vino, esa parte mejor todavía. La persona tiene adentro ya el microchip de superación y cercanía a Hashem. Otra explicación es, de entre todas las cosas, todo ese racimo, todas esas ramitas, todas las cosas, siempre quedan los tzadikim, ¿sí? Los tzadikim, las gentes más justas del pueblo de Israel, los grandes tajamim del mundo, son comparados al vino de la uva. Y el zehut de ellos, el vino, ¿dónde viene? De la uva. Y el vino está dentro de la uva, nada más no lo han exprimido. Y ese vino que es comparado a los tzadikim, grandes, a los justos, tzadik, atamar y frag, como dijimos, todos esos tzadikim mantienen y le mandan el zehut a todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel tiene zehut de subsistir en el galut, en la diáspora, ¿sí? Por eso tzadikim, la Shoah, la Inquisición, los holocaustos, etc., todos esos problemas, finalmente los tzadikim, todos sus rezos, toda su Torah, todas sus berajot, sus bendiciones, nos mantienen a nosotros en toda la historia que vayamos pasando con berajá. La Gefen, estas uvas le piden a Kadosh Baruj Hu en su tefilá, Boreolam, este vino que hay dentro de mí, de la uva, sácalo para berajá, y que pronto podamos hacer kiddush con la llegada del Mashiach, junto con todos los tzadikim, en el final de los días, que va a ser el kiddush, pero ya de alegría que se construyó el Bet HaMikdash, que ese kiddush final se haga, ¿sí? Que es el gran brindis, ¿no? El gran brindis, brindis lo digo así, se oría con una palabra muy así, ¿no? Pero brindis en el kiddush, ¿qué hacemos? Brindamos por el Shabbat. Dice Rav Shach una idea muy bonita. Dice Rav Shach algo muy bonito. Dice que trae aquí un midrash y dice así. Este está al final de Kohelet. Dice Sof Davar Akol Nishma. Al final de los días, a Kol Nishma, todo se va a entender. Kize Kol Adam. Porque esto, ¿cómo termina diciendo? Que el Mitzvotay Tishmor, cuida mis Mitzvot y mi Torah. Kize Kol Adam, para eso fue creada la persona. sí está escrito. Y trae aquí una parábola de una persona, dice, Domé, Lemela Shayalo Pardes, es comparado a un rey que tenía una, sí, una, un lugar de un campo, y tenía 100 racimos de uva, y hacía de, o 100 viñedos, y de ellos hacía 100 barriles. Le quitaron otro racimo, otro viñedo, y hacía 100 barriles. Le quitaron 50, hacía 100 barriles. Le quitaron 40 más, le quedaban 10, hacía 100. Le quedaba uno y hacía 100 barriles. Explica Rafshak, no se entiende. Si una persona tiene un racimo, y tú puedes hacer, por ejemplo, con un racimo un barril, haces uno. Tienes dos racimos, haces dos. Tienes 100. Pero si tienes uno, no haces 100. Eso pregunta Rafshak, no entiendo. Contesta lo siguiente. ¿Y saben qué quiere decir esto? Seguro que un racimo no puede ser un barril, que sí necesitaríamos 100. Pero dice acá, cada racimo representa a la persona por separado. Cada racimo representa a cada uno de nosotros y todas las obligaciones que tiene que hacer aquella persona. Y él, si él saca todo su jugo de su misma fruta, es una parábola, filosófico esto, saca todo su potencial de él y él hace un barril completo, entonces decimos que él hizo 100 barriles. ¿Por qué? Porque hay veces una persona sabe que si tiene 3 racimos, hay veces puede ser que salgan 2 barriles, o hay veces tiene 3 racimos y salen 3 barriles, o a veces tiene 3 racimos y salen 1 barril. Depende si está más seco el racimo, no está tan seco, etcétera. Pero una persona, si da todo de sí, se saca jugo, ¿no? Decimos de todo, te sacas jugo de ti mismo o de ti misma, entonces vas a poder llegar al máximo de tu potencial y seguramente vas a poder completar ese barril. Entonces esa persona que sacó el máximo de su potencial espiritual y todas las cosas, entonces es considerado como que hizo 100 barriles. Porque él es parte de los que ponen su granito de arena y su sacrificio para hacer los 100 barriles. Se le considera como que hizo todos, porque él es partícipe en todo el conjunto de todos los racimos que programan esa producción de 100 barriles y no menos de 100 barriles, porque podrías hacer el 30% de un barril, o el 20% o el 50% de un barril. Ok, hasta aquí vamos a llegar. ¿Quién preguntaba algo así? Jabot.
Con todo respeto, sí. Pero yo les quería decir algo que había aprendido del agua, que de verdad a mí me pareció maravilloso.
Sí.
La naturaleza de la parra es que crece,
sí.
Al final de su camino se inclina. Entonces dice que la parra se inclina ante Dios con la gran necesidad de pasar de Etz a Gefe. Porque es la máxima que tenemos, jefe, es lo máximo bendición que tenemos cuando una persona lo hace, jefe, es lo máximo. Y dice que se compara a los padres, porque a los padres cuando educan a sus hijos. La uva crece y la parra la cubre lo más posible, esa es su naturaleza, pero queda una parte descubierta. Esa es la parte descubierta que también los padres no podemos protegerlos completamente. Pero la parra la cubre lo más que puede de los bichitos, de todos. Igualmente hacen los padres con sus hijos, que los cubren lo más que puede con una buena educación. Pero lo increíble pasa cuando, por ejemplo, un padre casa a su hijo. Y cuando lo casa, pasa de Etz, de tú mi fruto, a Gefen, porque le da la bendición de bendecir, bendecirás. Y en un tiempo muy corto, el hijo cuando tiene un hijo, bendice y bendicirá, y así nos vamos.
Muy bueno.
Porque vamos creciendo.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, yo no fue pregunta.
Hace como una semana o dos salieron las noticias que encontraron un lugar que le llamaron el Nuevo Paraíso, en Nueva Guinea,
que no tiene mano de hombre. O sea, encontraron nuevas especies, dos especies de mamíferos, que son mamíferos, pero nacen por huevo. O sea, maman, pero nacen por huevo. Unos árboles, unos aves que comen miel. Mil especies de árboles, pero muy grandes, dijo, tipo las flores así, grandotas. Entonces, esos árboles, ¿para qué nacieron? O sea, se supone que la finalidad es dar un fruto y alimentar al hombre, o dar oxígeno y alimentar al hombre, o X, Y o Z. Soy también sé que hay, por ejemplo, la finalidad del cerdo no es alimentar al hombre, o sea, en su naturaleza. O sea, pero ¿para qué existe ese lugar? O sea, no entiendo.
Tiene esta pregunta, es una pregunta muy buena. Tu pregunta es, ¿para qué Dios creó ciertas cosas y no siempre se ve que es para el hombre? Respuesta. Alguien se te adelantó unos cuantos cientos de años para atrás, que era David Amelech, el rey David, el de las mañanitas, no, ese no se proyecta en las mañanitas, el rey David. Pero el rey David, no, son las mañanitas cantaba el rey David, no sé cuándo las cantaba, pero en fin. El rey David le preguntó a Dios que para qué fue creado el mosquito, para qué fueron creados los locos y para qué fueron creadas las arañas. Que no entendía, dijo Dios, ya vas a entender en tu vida. Una vez el rey Saúl que quería matar a David, ya lo iban a matar. Entró David a una cueva y había una telaraña en la entrada de la cueva. Entró y llegaron los soldados y lo iban a matar. ¿Por cuál es la señal si una persona pasó por aquí o no? Si se rompió la telaraña. Dios dice un milagro. Empezó a hacer Teilim David Amelech. También David Amelech leía el Teilim. Dijo Teilim. Y se hizo, salió una araña y tejió toda la telaraña rápidamente. Pasaron los soldados, ya lo iban a matar a David, ya lo iban a agarrar. Dijo, no, por aquí no entró porque está la telaraña entera. Se siguieron de filo y no lo agarraron. Gracias a Dios, ya entendí para qué creaste a las arañas. Bueno, falta el mosquito. David Amelech una vez se metió al palacio de Saúl y le cortó la ropa para demostrarle que él lo podía amar. Le dijo, posdata, le dejó ahí con un clip, un papelito. Mira, ahorita te podía haber ejecutado y por buena onda, no te maté, así que ya no te metas conmigo. De regreso, un soldado gigante de 2 metros que tenía Saúl estaba dormido y le puso un manazo encima a David, que estaba más chiquito, y dijo, si me muevo, a la mac, que aquí era el fin de quién, de David Amelech. Entonces, hizo tefila, hizo teilim, a Boreolam, sálvame de esta, vino un mosquito, pipa, al ojo, le picó el ojo, se rascó el ojo el soldado, levantó la mano y se escapó David. Ya entendió por qué hicieron los mosquitos. Y la tercera cosa eran los locos. Una vez cayó David Amelech prisionero de otro rey y ya dijeron, ya agarramos a David Amelech, vamos a ejecutarlo en público y va a caer el pueblo de Israel. Y dice, tefilá, Boreolam, ayúdame a ver, hazme pensar qué hago. Se acordó, dijo, me voy a hacer el loco. Cuando llegó delante el rey, vino arrastrando así, escupía baba por la boca, así como retrasado mental, se puso a hacer el loco, ¿no? Tú eres David, no, yo soy un pajarito, y así, cucu, cucu, se empezó a volver loco, se hizo el loco bien actuado. Dijo este rey, ¿ustedes creen que el rey David puede actuar también? No creo, este está loco, pero de remate, suéltenlo, lo dejaron y se salvó su vida. Entonces ya entendió, tu pregunta es, ¿para qué creó Dios? No sé qué cosa, todo tiene un porqué y algo le va a llegar de esa cadena de la naturaleza al hombre de bien, no sé para qué, a lo mejor es para una medicina para el hombre, yo no sé, pero todo tiene su porqué.
No, las cucarachas de veras que todavía no lo encuentro yo. ¿Dónde salió
eso? ¿Alguna otra pregunta? Todo tiene un porqué, no hay cosas en vano, todo tiene un porqué.
En el rocío, ¿por qué especialmente se refiere al cedro del Lebanón y a la rosa? O sea,
la rosa explicamos. Ya explicamos. Ya explicamos. La rosa explicamos.
Y el cedro del Lebanón.
A lo mejor simboliza también. Normalmente el cedro del Lebanón muchas veces es explicado sobre Eretz Israel. Puede ser que sea algo de verajá especial.
El cedro amanece así como diamante encima de cada hoja.
Sí. Sí, es la foto. Es la foto. El cedro amanece como lleno de tal. Sí. En el Lebanón, Líbano, usted ahí lo vio muy bien. Lo vio en vivo a todo color. A ver, explíquele. Shabbat Shalom.